Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la visión o criterio de Radio Música Real.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.
Equidad o nepotismo.
Mire, podemos hacer un listado de todas las fabricaciones que se han hecho y que yo le llamo política ficción.
Política ficción.
¿Realmente eres la mejor opción para este cargo?
Política ficción.
¿Cuántas puertas tuviste que tocar para conseguir la candidatura?
Complot. Política ficción.
¿Por qué te has cambiado tantas veces de partido?
Política ficción. Pero síganle con la lista.
¿Qué acuerdos hiciste para lograr tu candidatura?
Todo eso es política ficción.
Porque sabemos que no te gusta la política.
¿O estás decepcionado de ella?
Hemos creado este podcast.
Mi nombre es Luis Jiménez y a mí sí me mama la política.
Y yo soy Oscar Carrasco. Y no soy ni politólogo ni he sido candidato. Todavía.
Escúchanos todos los martes y jueves en punto de las 9 de la noche.
Por musicareal.com.mx.
Aquí no te hablamos ni de política
ni de ficción. ¡Hey! ¿Qué tal? Pues sean bienvenidos a un episodio más de este podcast Política Ficción. Mi nombre es Oscar Carrasco y ya lo saben, no soy ni politólogo ni he sido candidato y por eso es que estoy hablando el día de hoy de política. Y hoy vamos a tener un tema bastante interesante, pero antes de eso vamos a conocer quién está del otro lado del micrófono.
Así es, Oscar. Buenas noches a todos. Pues mi nombre es Luis. Emocionado nuevamente, ¿no? Porque como ya lo platicábamos la vez pasada, era como ya un proyecto que traíamos y bueno, pues ya ver que esto va fluyendo de una manera como pues muy natural, ¿no? Muy orgánica, que hay tantos temas que abordar, ¿no? Ya claro, ya viendo el escenario que tenemos, 8 capítulos en una primera temporada, yo creo que nos quedamos cortos, ¿no? Igual y pudimos haber hecho un poquito más, pero bueno, creo que nos da un material material para poder crear otras temporadas que sin duda alguna, pues sí hay de dónde cortártela, ¿no? Y más con las situaciones que se están viviendo actualmente en el escenario político que yo... Sin duda alguna, diario agarro mis palomitas y me pongo a ver mi Facebook, porque está más chingón que una película, la verdad.
Sí, efectivamente, pues hay muchas cosas todavía de las cuales vamos a estar platicando en esta primera temporada. Como bien lo comentas, Luis, yo quisiera ya terminar con la primera temporada, no porque quisiera terminar con esos temas, sino porque hay temas nuevos o temas actuales que me gustaría estar hablando en este podcast, pero me interesa también mucho que la ciudadanía, que las personas que nos están escuchando, pues vayan aprendiendo y vayan entendiendo qué onda con la política, porque nadie nos los dice, nadie nos los cuenta. Y yo lo decía en un podcast pasado, que muchas veces a lo mejor a conveniencia, ¿verdad?, del propio sistema, no nos hablan de la política y nos han hecho creer que la política es aburrida y quizás no lo es, siempre y cuando pues tú lo tomes de una manera diferente. Y de eso se trata este podcast. Así es que bueno, pues hoy vamos a hablar justo de por qué a la gente le vale madres la política y literalmente así es, porque... Hemos recorrido las calles, vemos anuncios, comentarios en redes sociales. Y es bien curioso porque la gente le interesa, pero a la vez le vale madres. Y yo decía algo importante, es bien complicado cuando a la gente, que justo son las personas que eligen a los políticos, pues les vale, pero peor cuando el mismo político le vale madres, ¿no? ¿Tú qué piensas sobre eso, Luis?
Pues ahí yo creo que sale una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le vale madres a la ciudadanía? ¿La política? O la forma en la cual se hace política.
O el propio candidato,
¿no? O el propio
candidato,
¿no? Porque pues ya con eso de que ponen a cualquier persona ahí, pues sí está como cabrón, ¿no? Pues no sé, mira, yo creo que la ciudadanía al final siento que sí está interesada.
Ok.
Yo, bajo esa pregunta, yo siento que sí está interesada, pero como le han hecho creer que no tiene que saber de ello, ¿sabes? Se me hace un poco la analogía de cuando ibas a la primaria y sale esta premisa de... Si la historia te la cuentan de acuerdo a lo que era conveniente para la nación, ¿no? O en general para la historia. Si realmente existió, por ejemplo, el Pípila, ¿no? O cosas así. Entonces, siento que es un tanto
si
muy...
Tlaxcala.
Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Que todos sabemos que no existe, pero es un invento del PRI.
Es un invento del PRI.
Para generar recursos. Pero, pues vamos, yo siento que si hay un interés de la ciudadanía... No sabe por qué le interesa, no sabe cómo inmiscuirse en la política. Y al no saber cómo inmiscuirse dentro de la política, dice, pues soy ajeno a y me vale madres.
Sí, algo que yo me he dado cuenta en este inter de entre el capítulo pasado y este, es que a la gente le da pena decir que le gusta la política. Porque de pronto he estado platicando con muchas personas, les he estado diciendo, oye, del podcast, ¿no? Escúchalo. Y también, como estamos en tiempos, pues, digamos, electorales, ¿no? Por así decirlo, pues se habla mucho del tema político, pero como que la gente lo habla hasta con pena, ¿no? Con miedo.
Como si fuera un tabú.
Ajá, como si fuera un tabú y como si los fueras a juzgar. Entonces, cuando tú te das la oportunidad de escucharlos y también ellos se sienten más libres, pues de pronto entonces empiezan a hablarte de política y tú te das cuenta que son lo que hemos denominado políticos de closet. Así es que de eso vamos a hablar el día de hoy y por eso traemos a una invitada muy especial que ella no es política de closet, ella ya está ejerciendo labores públicas y pues me gustaría que la presentaras, Luis.
Sí, Oscar, pues es una persona de la comunidad aquí de Milpalta. Que al igual que yo, hasta donde yo sé y la conozco ya de hace tiempo y le mama la política igual que a mí, ¿no? O sea, empezamos a una edad muy, muy temprana por familia, por.
Ustedes sí tienen 20 años de experiencia.
Nosotros somos 22. Como Ana Paola, o sea, sí tenemos 50 años de experiencia aquí, ¿no? No, porque pues la traemos arrastrando desde generaciones pasadas. No, sí, siempre ha tenido como también el interés desde muy joven. Ella es, ahorita está desempeñando una función que es concejal en la alcaldía de Milpalta. Y bueno, ella es Anaí Pérez. Bienvenida, Anaí.
Bienvenida, Anaí.
Muchas gracias. Gracias por compartir. Pues esta charla entre jóvenes y qué mejor que con amigos que ya conozco hace tiempo porque creo que tenemos una visión muy importante más allá de un partido político, tenemos en común el tema de hacer política, pero hacerla bien, ¿no? Y creo que eso es algo a lo que nos ha llevado hasta el día de hoy, coincidir en esta charla y pues muchas gracias por invitarme.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y fíjate, Anaí, que Oscar, que menciona algo, ¿no? Somos jóvenes. Y ahí yo creo que entra la primera parte, ¿no? Del por qué a los jóvenes le vale madre la política y por qué ahorita nosotros, siendo jóvenes, estamos debatiendo este tema del por qué les vale madre. ¿Realmente les vale madre? Nuevamente la pregunta, ¿realmente les vale madre la política? Yo conozco muchísima gente joven, 18, 19 años. Podríamos decir, a lo mejor niños, ¿no? Todavía que les hablas de política y cero, o sea, sí les da pena.
Claro.
Que les aparezca en su inicio de Facebook algo de político o algo.
Sí, se enoja, ¿no?
Se enoja, ¿no? Sí les da pena.
Pero
pena,
si que les nadie aparece los vea, Bad Bunny, ¿no? O Peso Pluma, no sé.
Peso
enoja.
Pumba, ajá. Entonces, bueno, pues vemos que realmente no es que te valga madre, sino como no tienes la
cultura.
La cultura, exactamente, como a lo mejor nosotros sí la hemos tenido. O el interés.
Hablo del hombre culto.
No tanto, pero el que convivas, siento que al final de cuenta te hace
claro,
interesarte.
Es parte de tu entorno, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues a mí me gustaría justamente que nuestra invitada Anaí nos dijera si ella tiene esa percepción, pero bueno, antes también agradecerte a que te atrevieras a estar a este podcast, porque créeme que no muchos van a atreverse por el tema de que a los mismos políticos no quieren hablar de política, quieren hablar de política, pero a modo, ¿no? Como de, mándame las preguntas, porque no sé qué me vas a preguntar. Y yo creo que la política no debería de ser así, ¿no? Si eres político, pues hablas de política y te gusta la política. Y como bien lo acabas de decir, pues se trata de eso, ¿no? De crear una forma distinta. Así es que, pues, Anaí, cuéntanos, ¿tú qué crees acerca de este tema? ¿Crees que a la gente realmente le interesa la política? ¿O tú lo que has visto, porque, bueno, ya has caminado en las calles, ya has escuchado a las personas, ¿no? Desde tu puesto, desde tu posición. ¿Cuál es la percepción de la gente con respecto a la política?
Pues, mira, algo fundamental que yo he visto es que no es que no le interese. Es que están decepcionados de los políticos, de los partidos. Creo que hoy por hoy la ciudadanía vota por la persona, no vota por un partido, no vota porque más allá de todo lo que le puedan ofrecer y demás, creo que se va más la gente por el corazón.
Okay.
Hoy por hoy es el tema del corazón, están decepcionados de los políticos que prometen y que no cumplen. A mi parecer, creo que hoy los jóvenes estamos revolucionando la política. Y yo lo he dicho muchas veces, esos políticos acartonados, ya, O sea, ya quedaron atrás. Porque todos somos iguales. Todos tomamos, fumamos. Y creo que eso es algo que el político cuida mucho. De que no me vea, no esto, no el otro. Y creo que eso, pues, es falso. O sea, esa claro. es una idea que se ha venido construyendo con políticos ya viejos, ¿no? Y hoy los jóvenes, pues no, o sea, somos personas que nos equivocamos, que quizá también nos gusta tomar una copa, fumar un cigarro, y no es porque seas un adicto, sino que simple y sencillamente se te antojó. Entonces, eso también tenemos que quitarlo de la mente de los ciudadanos, y es algo que nos va a costar, porque somos jóvenes. Pero hoy veo que hay muchos jóvenes que muy probablemente ya van a estar en las boletas de la próxima elección, y eso me llena de orgullo, porque también traemos esa ideología de que pues ya los políticos acartonados viejos ya quedaron atrás, y hoy pues la mayoría de los jóvenes quieren gente joven gobernando, porque muchos de los jóvenes tenemos profesiones y tenemos ya la preparación para poder gobernar.
Ok, esto está bastante interesante y justo viene una pregunta aquí dentro de lo que queremos tratar, y es, para nosotros, ¿qué es ser político, ¿no? Yo tengo mi perspectiva, pero me gustaría escucharles a ustedes y luego, pues, por aquí leerles algunos comentarios de la ciudadanía. Hice en mi Facebook justamente esta pregunta y hay bastantes cosas interesantes, pero ahorita me gustaría dialogarlo. No sé, Luis, ¿para ti qué sería un político?
Un político, yo siento que tiene que ver principalmente el cómo tiene que hacer un beneficio comunitario.
Okay.
Que es algo que en algún momento se hizo. De hecho, la revolución viene a darnos eso, un fin comunitario, y que al día de hoy ya no lo vemos tanto, ¿no? O sea, y se pone en duda. Por eso hay un cierto distanciamiento hacia la política como tal, porque dices, pues yo no veo el beneficio para, ya ni siquiera para mí, ¿no? Como persona, ¿no? Si me das algo, si no me das algo, que ya eso ya está superviciado, lo vemos totalmente.
Claro, sí.
Pero ya no se ve ese beneficio social, ese beneficio comunitario, y siento que el político tendría que ver primero por eso. El salir a la comunidad, saber qué necesita la comunidad, que te lo digan, sí, pero que también tú salgas al territorio y sepas qué es lo que hace falta. Yo, por conversaciones con antepasados, platican y dicen, no, pues es que antes se hacían faenas, y más en la comunidad en la que estamos, ¿no?
Claro,
o sea,
sí.
Sigue siendo una región rural totalmente, y la gente se une con el vecino, los de la cuadra, y ¿saben qué? Vamos a mejorar nuestra calle, ¿no? Y son procesos comunitarios. Esos procesos comunitarios se han ido perdiendo hasta cierto punto. Yo ahí tengo una hipótesis.
¿Qué?
Que siento que la falsa democracia, como se vino a hacer, generó eso.
Ok.
Ese es mi muy, muy particular punto de opinión.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, esa falsa democracia, como se hizo, que es lo que dices, ¿no? ¿Para fines de quién? ¿Quién sabe? Hizo que la ciudadanía se dividiera. Ya no es la gente contra el funcionario, sino son los grupitos contra ellos mismos. Y el funcionario siempre queda intacto, ¿no? El político okay. siempre queda intacto. Entonces yo ahí lo dejo, no sé, Anaí, que ya tiene la oportunidad de estar dentro de un esquema político, ya tuvo esa oportunidad de estar dentro de la campaña y todo, pues para ella, ¿qué es ser político? Porque hasta donde sabemos, pues ya lo es, ¿no?
Ya lo es.
Ya lo es.
Sí, fíjate que hoy por hoy llegué a este lugar justamente por una causa, que fue en el tema de mi pueblo. Yo soy de San Francisco Texcoxpa, y justamente es abanderar una causa, y que en el lugar en el que te encuentras, pues se logre esa causa. Y sí, justamente es lograr el bien común, ser la voz de tu comunidad, de tu alcaldía, de los vecinos y las vecinas, para que justamente a raíz de una problemática se pueda resolver. Eso es lo que tendríamos que hacer todos los políticos, no solamente llegar a cobrar o sin ni siquiera llegar a tu oficina y cobrar, porque eso sí pasa también. Entonces, sí es buscar una solución a alguna problemática, eso es lo que debería de ser un político. Y fíjate que hay un contraste que hoy por hoy yo sí veo. Porque sí hablamos que los jóvenes están interesados y demás, pero también veo la falta de participación en las comunidades. Esa apatía yo creo que se ha generado justamente, pues, sí lo veo, que es por el tema del desgaste de los partidos políticos y de la falta de compromiso de los partidos políticos, así como de quienes representan a sus partidos políticos, porque yo sí creo que en todos los partidos políticos hay muy buenos liderazgos, hay muy buenas personas, hay muy buenos servidores públicos, así como también en todos los partidos políticos existe gente que solamente llega a servirse de los partidos políticos o del poder, ¿no? Entonces, creo que ahí es ese tema donde estamos hoy por hoy en una transición, porque si bien es cierto, antes pues se organizaban, nuestros vecinos se organizaban, las familias se organizaban, porque ellos abrieron los caminos. O sea, ellos justamente el ceder hasta tan solo un metro de tu terreno para que las calles se hicieran más amplias, para que no fueran tan pequeñas, el hacer las cercas, el ampliar los caminos de penetración para que justamente hubiera esa accesibilidad ya con un automóvil, una camioneta, para que se les hiciera más fácil el tema de ir a cortar el nopal, traerlo y demás. A mí me tocó en su momento hace ya como 10 años apoyar en la entrada de un camino de mi comunidad y pues a mí me encantó, pero sí vi que no había ningún joven, solamente yo. Okay. Y entonces eran como 20 ejidatarios, pues obviamente de edad adulta, ya de 70, 60 años, yo creo que el más joven. Y a mí me gustó mucho y aún así los señores a esa edad están revolviendo pues el cemento, la grava, y es bonito, pero no es bonito no ver a los jóvenes también en esa participación. A veces sí, como dicen, pues nos quejamos, pero no participamos. Entonces, es un poco complejo porque estamos justamente en esa transición. También vemos el tema de la población, ¿no? Porque pues evidentemente estamos en un desajuste, ¿no? En el tema de las edades, hay muchos jóvenes, como también hay mucha gente adulta. Entonces, creo que conforme pasa el tiempo, el compromiso que nosotros debemos de tener también los políticos es hacer participar a los jóvenes, para que justamente se involucren. Yo en muchas ocasiones a las comunidades llego y les pregunto, ¿saben quién es su alcalde? ¿Saben quién es su director de tal? ¿Saben?
Y no lo saben.
¿O qué hace, no? Tampoco sabemos. Yo hice, de hecho, una campaña de ir a las comunidades y decir, ¿saben qué es un concejal? ¿Saben que ya existe un concejal? También mencionar que somos la segunda generación de concejales. Entonces, es un tema que también se desconoce, pero también a la vez por eso empiezo a preguntar, ¿saben quién es su diputado, su alcalde? Y no, la gente desconoce también de sus funciones y también desconoce que hay limitantes, pero también hay cosas que pueden resolver tan fácil y que tampoco conocen que lo puede hacer la alcaldía, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que más allá de un conocimiento como ciudadanos, que también deberíamos de tener la responsabilidad de conocer. Hoy por hoy tenemos un teléfono y bien fácil podemos buscar a ver qué hace un alcalde o qué hace un concejal. Y creo que esas herramientas de tecnología las deberíamos de explotar, pero para bien.
Ok. ¿Y tú te consideras político?
Sí.
Ok. Te voy a comentar por qué la pregunta, porque ahí viene algo bien duro, ¿no? Fíjate lo que la ciudadanía, al menos de mis redes sociales, dicen que serías tú, porque eres un político.
Claro.
Por aquí Yair dice que es un trabajo sobrevalorado. Fanny dice, una persona con ambición por poder y dominar a grupos, tiene intereses en sí mismo. Nico dice, la peor escoria de la sociedad. Otoniel dice, depende de qué partido sea. Samantha dice, una persona que debe de tener siempre presente el servicio y beneficio del pueblo. Paulina dice, es una persona que sabe ejercer la política de manera muy hábil, aunque parezca redundante, muy pocos políticos saben hacer política. Ana dice, hay una línea que diferencia lo que debe de ser de lo que es, muchos de ellos son oportunistas. David dice, personas que viven de mis impuestos. José dice, alguien que busca un beneficio propio, que no encuentra lugar en una empresa privada, que no se le da en el emprendimiento. Hugo dice, lo peor de la sociedad, literal. Sotero dice, un político es aquel que se dedica a la política intentando demostrar que es políticamente correcto. Esto fue como un trabalenguas. Y Paola dice, un político debería ser aquel ciudadano que hace actividades o toma decisiones de interés. Fíjate cómo es bien interesante, porque la pregunta, yo creo que la podríamos hacer en diferentes ámbitos, y siempre va a ser que el político es malo, que el político es corrupto, que el político es una rata. Y yo me pregunto, si eso es el político, ¿quién quisiera ser político? ¿No? Y entonces, ¿por qué si sabemos o creemos, tenemos ese concepto de político, ¿por qué seguimos eligiendo a los políticos? Y ese sería justamente el otro cuestionamiento. ¿Será realmente importante el político o habrá otra forma de hacer las cosas, ¿no? Yo les comento mi concepto de político. Yo creo que el político es un gestor de la sociedad. ¿A qué me refiero? Es alguien que sabe administrar el tema, no solamente de los impuestos, porque muchas veces se habla de eso, ¿no? Tenemos la falsa creencia, y yo digo falsa creencia, y nuevamente me van a funar los que... Yo espero ya tener mi grupo de haters que comienza a odiarme, porque yo en este podcast defiendo mucho a los políticos. Porque yo quiero que entiendan que ser político y que haya personas con sus características haciendo política, no es lo mismo, ¿no? Ser político es una parte de la definición, lo decía en otro momento. No es como que todos los médicos son malos, ¿no? Ah, entonces ya no voy a ir con los médicos. No, entonces debe de haber políticos que tengan, pues, algunas características, pues, positivas, y que solamente estemos mirando a los otros y curiosamente sigamos eligiendo a esos mismos, es otra cosa. Entonces, para mí es un gestor no solamente del tema económico, porque como aquí lo decía, ¿no? Es alguien que vive de mis impuestos. Bueno, yo no sé qué tanto viva de sus impuestos, porque hay gente que va de impuestos, hay gente que ni siquiera paga impuestos, siquiera sabe lo que son los impuestos.
Eso es lo que siempre me ha causado como mucha gracia, ¿no? Es que solamente se gastan nuestros impuestos. Y a ver, señor contribuyente, muéstreme sus facturas.
Entonces, vaya, yo creo que es este gestor, no solamente de eso, sino también de la organización, ¿no? Hace rato decías, bueno, pues, el tema de caminos, ¿no? El tema de problemáticas, pues vas gestionando. Es claro que no siempre lo han sabido hacer de la manera correcta, y es claro que un porcentaje enorme de la población de políticos no lo ha hecho bien. Pero entonces, pues me gustaría que debatiéramos esa parte, ¿no? ¿Es importante en la sociedad la figura del político o habría forma de que la sociedad se administrara sin él? Y que al final yo creo que va a caer en lo mismo, va a ser un político, ¿no? O sea, cualquier persona, de hecho, que esté generando un cambio social, yo lo consideraría un político, que es de un partido, que es aprobado, que es votado, para mí es otra cosa. Pero yo creo que hacer política es eso, es administrar, ¿no? Por eso es que yo les digo, yo no soy politólogo porque no estudié esa parte, pero yo de alguna manera entiendo que todos somos políticos. No sé ustedes qué piensen.
Pues yo lo considero importante porque, como dices, al final debe de haber un tema de gestión. O sea, lo importante es gestionar.
Alguien tiene que
ordenar. Tiene que hacer alguien. Y ese alguien debe tener un cierto conocimiento, ¿no? Dentro de las características que dice, pues debe tener un conocimiento de cuál es la función. Anaí nos decía, ¿no? Pues yo voy hice campaña y le preguntaba, porque es la segunda generación de concejales, que es un concejal. Nadie sabe que es un concejal.
Nadie lo sabe, pero lo van a saber en el capítulo número 4.
Entonces, es importante, sí, al final tiene que haber una persona ahí para que pueda gestionar que lo que se requiera. Ya ahorita vimos necesidades de la comunidad, presupuesto, cómo es que se gestiona ese presupuesto, porque no nada más como de, bueno, los impuestos, ¿dónde están esos impuestos?
En las becas.
En las becas.
Ahí deben de ir los impuestos.
Si solamente tienes que dar becas, por
sí,
ejemplo,
solo
¿no?
Las becas y la economía se reactiva.
Se reactiva por sí sola. ¿De dónde salen el resto de los impuestos y esos que no generan? Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí es importante, o sea, y ahí viene otro planteamiento. Porque si es malo el político, entonces ¿quién va a hacer esa función?
Ajá, ¿y quién quiere ser malo, no? Yo les decía a algunas personas, hoy tenemos a niños queriendo ser sicarios, no sé si puedo decir esa palabra.
Yo creo que
ya la dijiste. Funa,
pues le va a poner pip, ¿no?
Estás,
pero hay gente
estás
que
promoviendo
quiere
ser
que quieren ser narcotraficantes, que quieren ser sicarios, que quieren ser, vaya, este tipo de personajes
Pero si tú le dices a un niño, vas a ser diputado, vas a ser presidente, yo creo que dice, ay, no, guácala, ¿no? O sea, puchi, caca, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha creado el concepto de que ser político es malo. Entonces, ¿quién va a querer ser político? Y peor aún, si tú estás diciendo que eso es ser político, pues estás haciendo una invitación a los que ya son así, pues a que tengan un espacio, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué piensas, Anaí? Será importante desde lo que ya estás viendo, ¿no? Y también se vale que puedas decir, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Yo he visto que la política, pues, como la sociedad dice, realmente es una porquería, es un cochinero. O a lo mejor no, ¿no? Justamente por eso es que estamos trayendo personas en diferentes ámbitos de la política, pues, que nos cuenten las realidades que no siempre podemos ver como ciudadanos.
Sí, mira, todos hacemos política. Esa es la realidad. Desde que estamos hablando aquí y estamos haciendo política... es más, si yo te digo ahorita, oye, vamos a la tienda, eso, tan solo de decirte vamos y que tú me acompañes, ya es un tema de hacer política, que muchos desconocen como tal esa definición, pero justamente es el coincidir con otra persona y van por un rumbo, así. Okay. Entonces, la política como tal sí ha sido muy mal vista, porque justamente hay personas que a lo mejor sí se han aprovechado como tal de cargos políticos, pero también hay cosas que han creado, porque si no, entonces imagínate México cómo estaría, ¿no? Entonces sí se han encargado de hacer su función, el hecho a lo mejor de administrar bien los dineros, de hacer instituciones, escuelas, no sé, hospitales, porque si entonces nunca se hubieran hecho, pues no tendríamos esos servicios, o las instituciones tampoco se hubieran creado. Creo que en el sentido de saber si es un buen político o no, es a criterio de cada uno. Por ejemplo, yo puedo decir, para estar aquí, pues una, tienes que perder el miedo a que te juzguen, porque finalmente estás, pues eres servidor público y cualquiera te puede juzgar, pero también no cualquiera te pregunta y no cualquiera te dicen que te ayudo, porque para ser gestor también necesitas de una comunidad. Yo algo que empecé a hacer cuando... inicié en el cargo porque justamente teníamos ese candado, los concejales, de no hacer gestión, ¿verdad? Es absurdo, la verdad, porque creo que más allá de todo lo que pudiéramos hacer, sesionar y demás, creo que lo más importante para la comunidad y el concejal o la figura de concejal que se ha creado, creo que es lo más cercano a la comunidad, al vecino, y que nos pusieran ese candado de no gestionar, pues digo, era absurdo.
¿Cómo que un concejal no nada más levanta la mano?
Como que un concejal no es un diputado chiquito.
Un diputado chiquito.
Exacto, ¿no? Entonces creo que desde ahí la verdad es que costó mucho, pero pues ya, ya podemos hacer gestión. Y entonces antes de eso, pues yo les decía a los vecinos, ok, vamos a iniciar esta gestión, pero ustedes no se me tienen que ir porque yo no lo puedo hacer como concejal, porque me está limitando la misma ley. Entonces... es algo que también es la convicción de cada persona, porque había personas que ya jamás regresaban porque tenían miedo, porque dicen, no, ¿qué tal si ven mi nombre y luego me van a ir a buscar a mi casa? O no sé qué se imaginaban las personas. Y había personas que por su convicción o por la lucha que traían, decían sí, o sea, yo hasta lo que resulte, ¿no? Y creo que esa parte es el desconocimiento de la ciudadanía.
Fíjate, eso que dices nos pasa desde la sociedad civil, ¿no? Sí. Eso que me estás contando me suena mucho cuando yo estaba en organizaciones civiles y me acuerdo muy bien de una persona que llegó y me dijo, es que ¿por qué hay tanta gente? Deberían de hacer mejor su trabajo, ¿no? Y yo la verdad es que siempre he sido alguien que me gusta plantarle cara a las personas, ¿no? Porque al final pues yo no era ni mi trabajo, ni me estaban pagando, ni era político, ¿no? Entonces yo le dije, mire señora, le voy a comentar algo. Yo no estoy recibiendo nada por estar aquí. Segundo, mi tiempo vale muchísimo. Y tercero, lo estoy haciendo porque usted tenga un beneficio. La invito a que usted sea parte de los voluntarios y nos ayude a eficientar esto. Y entonces la señora se quedó así como de, ok, pero ¿qué no? ¿A ti te paga el gobierno? Y yo, no. ¿A usted le paga el gobierno? Y me dijo, sí, ¿no? Porque me dan beca. Y yo le dije, me dijo,
soy un bol.
Soy nini.
Y no pongo impuestos.
Y entonces, como que la señora se quedó sin armas, porque muchas veces creen que porque tú estés haciendo una labor, tienen el derecho de exigir. Y yo no sé en qué momento de la historia los políticos... se vieron en ese, en ese, en esa encrucijada de que si te están pagando, entonces tienes que, o sea, sí entiendo que son servidores públicos, y yo también muchas veces lo he dicho, pero el hecho de que sean servidores públicos no significa que no sean seres humanos, que no sean ciudadanos. Y ahí viene también el otro lado, ¿no? Porque hay políticos que efectivamente se aprovechan y que se les olvida que también son seres humanos y son ciudadanos. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿qué piensas tú justo de esto que decíamos que la gente cree, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes tú que la gente crea que lo que tú profesas, que lo que tú estás ejerciendo ahora, pues es algo negativo, es algo malo, como lo dijo, ¿no? Alguien, es la escoria de la sociedad. ¿Qué se siente, no? ¿Qué temple tienes que tener? Decías hace rato, pues, yo sé que me expongo, pero ¿qué sientes tú al que las personas te cataloguen así por el simple hecho de tener un cargo porque no te conocen ni de persona, ni te han escuchado hablar? O sea, simplemente por el hecho. Y por aquí alguien decía, ¿no? Depende del partido. Fíjate, ¿hasta qué punto es? No me importa quién eres, pero si tú ya te coloreaste de un partido, tú ya eres igual que todos. ¿Qué se siente del otro lado?
Pues mira, yo lo veo de esta manera y yo he estado también del otro lado, ¿no? Porque justamente...
Ah, también decías eso.
Para llegar a esto, pues no solamente surges de un día para otro, esa es la realidad. Entonces, tú te das cuenta de muchas cosas cuando ya estás en este lugar, ¿no? Y yo en primera instancia pues diría, pues entonces no sabes qué es un político, ¿no? Y no sabes también quién te gobierna. Porque si entonces tú tachas a una persona de corrupta, de que se roba el dinero y demás, pues si tú estás viviendo de mis impuestos, yo voy y te pregunto qué estás haciendo, ¿no? Y creo que eso es bien fácil juzgar, y más por redes sociales, de hasta de esconderte en un Facebook falso, una página falsa, y comentar muchas cosas, pero jamás lo dices en la cara, porque algo que yo digo y que lo repito siempre es que el conocimiento es poder. Y si tú tienes las armas para enfrentar a una persona y decir, tú eres corrupto por este y por el otro, pues hay que demostrarlo. Y eso es para todo, ¿eh? O sea, desde que si mi proyecto presupuesto participativo aquí en mi comunidad no funciona, pues hay que participar, porque justamente para eso se abre esa convocatoria y justamente ese presupuesto es para que la comunidad se involucre. Entonces, la verdad es que el hecho que te puedan catalogar por simplemente ser un político o tener un cargo de elección popular o ser servidor público porque te designó pues el alcalde o alcaldesa, pues creo que lo tienes que demostrar con tus hechos, porque también hay gente que se quiere decir que es muy buena persona cuando en los hechos o por debajo de la mesa pues muestra otra cara. También hay esos casos. Entonces, pues la realidad es que lo primero que tienes que preguntarle al ciudadano es saber qué es lo que están haciendo sus funcionarios públicos, si es que realmente les pagan y si es que están ejerciendo bien el poder. Porque para todo se puede juzgar, pero no participas. Es algo que también yo me he encontrado con varios comentarios en mi página y he invitado a la gente. Digo, acompáñeme, porque no es lo mismo decirlo que hacerlo.
Así es que si tú nos estás escuchando en este podcast, pues ya lo sabes, ve y consulta con el político y pregúntale qué está haciendo con tus impuestos. Yo creo que si hacemos este tipo de actividad y de rebelión, pues creo que podríamos generar un cambio, pero sí al menos algo diferente, ¿no? Que de pronto, en lugar de aplaudirle al político, porque también eso es algo que a mí me choca, ¿no? Que llega el político y le hacen faramaya, y llega la banda y le hacen carnitas, y... O sea, el político se la pasa de lujo, y luego después se va y ya la gente lo critica, ¿no? Entonces, ¿dónde está, no? ¿Dónde está tu congruencia, no? Si viene el político, pues ven y reclámale, ¿no? Dile, pregúntale. A lo mejor no reclamo, ¿no? Porque ya sería como algo, pues, como fuera de lugar. Pero sí pregúntale, pues, ¿qué está sucediendo, no? Interésate. Entonces, bueno, no sé tú, Luis, ¿qué piensas acerca de este tema?
Yo quisiera preguntar, decías, ¿no? El conocimiento es poder. Si se genera esta... iniciativa de la sociedad de ir con el político y preguntarle o cuestionarlo en su función y hablando de lo que decían ahí, el conocimiento es poder, ¿tendría que primero el ciudadano saber cuál es la función, porque si no, de todos modos...
Tendría que primero escuchar Política Ficción para entender qué es lo que hace un político.
Porque sí, si no, va a llegar y de todos modos va a ser lo mismo, va a cuestionar algo que no sabe.
Que no sabe, ¿no? Muchas veces cuestionan de por qué no hiciste tal cosa y la pregunta es si estaba
le tocaba. Y la otra es, el político al final de cuenta sabe qué es lo que se tiene que hacer.
Bueno,
si lo hace o no lo hace, ahí viene la pregunta, porque como ciudadano dices, es que no sabe o no está haciendo lo que le toca. Y cuando entra el ciudadano, y ahí Anaí, a ver, ayúdanos, cuando entra el ciudadano a hacer la función del político, lo hace mal. Y hay un resultado, pues, no muy prometedor. Entonces la pregunta es, ¿el político tiene que seguir ocupando un cargo para que todo este tema de gestión se siga dando? ¿El ciudadano tiene que ocupar un cargo de elección popular? Que ahí tú, no sé, ¿cómo lo visualizas? O sea, si el ciudadano puede llegar y decir, bueno, ahora yo voy a ser el alcalde o alcaldesa, por ejemplo, ¿no? Criticas, pero llega, es súper popular, como lo hemos dicho en el tema de campañas, es un TikToker, la gente dice, bueno, pues me cae chido, voto por él, y llega y no sabe. Y entonces viene esa premisa de críticas al que siempre ha sido político, porque lo hace mal o porque te roba, pero cuando llega el ciudadano...
Lo criticas porque no sabe,
porque no sabe hacer las cosas. ¿Qué tiene que suceder ahí, Ana?
Mira, yo creo que como tal, lo primero que debe de hacer tanto el ciudadano como el político, pues debe de estar preparado para saber en qué lugar está parado. Porque también yo veo que pues nuestros gobernantes en muchas ocasiones desconocen en dónde están parados. Y también desconocen qué es lo que hacen, ¿eh? O sea, eso no... Y no significa que porque no haya tenido una carrera profesional y mucho menos, no, por supuesto que no. Simple y sencillamente es saber qué hacer. Hay personas que antes nos gobernaban y que ni siquiera tenían una profesión. Simple y sencillamente tenían esa astucia de saber hacerlo o tenían esa voluntad de saber, de hacerlo. Entonces creo que más allá de que si es bueno o es malo o si lo pueden o no pueden hacer, creo que un buen líder puede hacerlo, porque al final del día te rodeas de un equipo, un líder obviamente que va a jalar a un grupo de personas y que cada persona sabe qué hacer. Entonces creo que si es bien o si lo hacen bien o mal, creo que es el tema de la voluntad de saber hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decir aquí en la alcaldía, yo siento que hace falta un tema de liderazgo, para mí, a mi percepción, por N cantidad de cosas, porque tienen todo, o sea, tienen todo el poder, tienen la administración, hasta en la alcaldía se pagan asesores, o sea, si tú eres un campesino, pero ya eres alcalde, puedes pagar un grupo de asesores para que te asesoren y para que veas qué hacer, ¿no? Y también debes de tener una astucia de saber tomar decisiones. Así como en el currículum de cuando mencionan una vacante, saber, ¿sí, no?
Sí,
toma
sí,
de
sí.
Decisiones, así lo primero,
presión,
¿no?
Trabajar a presión.
Trabajo bajo presión. Y sí, o sea, realmente aquí es eso.
Justo estás llegando a esta pregunta importante que no solamente va a ser para un personaje, sino ahora que estás hablando de liderazgo compartido o de liderazgo, pues, jerárquico. La pregunta sería, ¿qué características debería de tener un presidenciable o un candidato a cualquier cargo de elección popular, ¿no? Porque se habla mucho de este no es un buen candidato. O sea, yo he escuchado, ¿no? Hablábamos en un podcast pasado que decían, no se puede sacar otra tanda de candidatos, y sacan otra tanda de candidatos y no te va a convencer, porque la ciudadanía ni siquiera tiene idea de cuáles deberían de ser esas características que debe de cubrir un candidato, llámese alcalde, a gobernador, o en este caso a presidente, que todavía es muchísimo más importante. ¿Cuáles creen ustedes que deberían de ser esas características, Luis?
Híjole, no sé, yo le cedería yo la palabra a Anaí, que tiene un poquito más de experiencia, porque no sé.
Política ficción.
Política ficción, ¿eh? Yo creo que voy a empezar con mi primer comodín.
Ok, Anaí, ¿tú cuál consideras que se deberían de ser esas características de un candidato para algún cargo de elección popular?
Pues sí, lo primero es liderazgo. O sea, debes de tener liderazgo porque tú vas a manejar un equipo. Como bien dices, ya sea para el cargo alcaldía, X, presidente, gobernador, jefe de gobierno, debes de tener liderazgo porque debes de saber mandar a un equipo. Dos, obviamente también debes de saber tomar decisiones. Y saber tomar decisiones me refiero en todos los ámbitos. Puede llegar una pandemia en tu administración, un temblor, X cantidad de sucesos, y debes de saber tomar decisiones. También lo que debes de saber, y creo que algo que les ha faltado mucho también a nuestros gobernantes, es conocer a tu comunidad. Conocer lo que le aqueja, pero también poner límites, que es algo que pasa aquí en Milpa Alta. Sí, estoy de acuerdo con muchas cosas, pero no cómo se desenvuelven, porque podemos mejorar muchísimo. Y es respetable todo el tema de tradiciones. Mi familia católica, igual yo he participado en comités, comisiones, en organizaciones dentro de mi comunidad, y me gusta mucho porque es la identidad cultural que tenemos. Pero también debemos de poner límites. Límites me refiero en el tema de seguridad y en el tema de ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Porque todo es muy bonito, pero ahí ya no, cuando se vienen los problemas y demás. Entonces, creo que también debes de conocer muy bien a tu comunidad, que es algo que también en muchas ocasiones les hace falta a los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque también, como bien les decía, a veces desconocen de sus funciones. Y bueno, yo puedo decirlo porque nosotros como concejales hacemos diversas comisiones, que ya vienen de hecho en nuestro reglamento, y también se hacen comparecencias, y muchas veces los mismos servidores públicos desconocen de sus funciones, y esas funciones son tan maravillosas que si las ejercieran, ayudarían bastante a la comunidad. Entonces, creo que es eso, es liderazgo, toma de decisiones, conocimiento de la comunidad y conocimiento de las funciones en el cargo en el que estén.
Ok, bastante, bastante interesante. No sé, Luis, si ¿tienes algún comentario?
No, fíjate que a mí me interesó ahorita que dice la comunidad, tradiciones, y nuevamente volteo hacia Milpa Alta, ¿no? Xochimilco, que tienen como ciertas características similares. ¿Qué pasa cuando llega un político con esas características? Y una de las que tú decías, que es poner límites. Si llegas y le pones límites, todo está muy bonito, a lo mejor a la comunidad le agrada, pero en el momento en que le pones límites de en la fiesta patronal de tal pueblo no se van a poder ingerir bebidas alcohólicas. Y entonces
lo exilian del país.
Lo exilian del país, ¿no? Porque dicen, pasa en Milpa Alta. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si llega un alcalde a Xochimilco y dice no se pueden cerrar las vialidades principales por el Niño Pan o por lo que sea?
Yo creo que es, hay que saber hacerlo. Por ejemplo, les vuelvo a comentar en el tema de hacer las comparecencias, yo también estoy, bueno, comento, ¿no? En el tema de los carnavales, a tal hora ya es un relajo porque ya se están peleando, porque ya hay mucha gente tomada y demás. Pero ¿qué es lo que tiene o qué es lo que tendría que hacer un alcalde para justamente poner límites? Pues apoyarse en su diputado. Así tan fácil. Su función del alcalde puede mandar iniciativas para que en el Congreso se puedan aprobar. Entonces, no lo estás haciendo directamente. Ajá. A lo que me refiero, como bien dices, o sea, sale linchado, ¿no? Si pone límites. Pero hay que saber hacerlo.
Y aquí que casi no se da, ¿no?
Sí. Hay que saber hacerlo y también poner a concientización a todos los comités, ya sea de carnaval, de la feria, de Semana Santa y demás. Por ejemplo, algo que también nos limita, hoy por hoy que estoy también en una comisión participando en mi comunidad, pues las experiencias que ya han pasado en Milpa Alta. O sea, también el hecho de no haber puesto límites como representantes en una comunidad, en una fiesta patronal, pues hoy por hoy están pagando una condena en el reclusorio. Entonces también tienes que sensibilizar a la comunidad. A ver, bueno, entonces también, hoy por hoy veo que también ya no quieren hacerse cargo justamente o tomar parte de estos comités porque las experiencias que han pasado pues ya son muy graves, ¿no? El hecho de que dices, ay sí, por mi comunidad voy y que salga bonita la fiesta y demás, pero desafortunadamente por un evento que se suscitó en esa fiesta, pues hoy está privado de su libertad y a lo mejor ni la culpa la tenía el señor, ¿no? Entonces hay formas de hacerlo, simple y sencillamente, por eso vuelvo a recalcar, el servidor público debe saber qué funciones tiene. Si no sabe sus funciones, pues justamente, o sea, aquí en la alcaldía trataron de quitarle el presupuesto a Fiestas Patrias, no les pareció a los comités, y pues vinieron a cerrar. Pues sí, evidentemente, si los cortas de tajo, pues, ¿cómo no te van a venir a cerrar la alcaldía? O reducirle a ciertos carnavales, a los comités de carnaval, también el presupuesto, pues también, ¿no? O sea, llegaron a cerrar. Entonces, creo que aquí una es el tema del diálogo, porque también veo que en esta administración lo que les hace falta es el diálogo y el conocimiento de sus funciones. Entonces, yo se los comenté a los de seguridad, oye, pero ¿por qué no se ustedes se apoyan del Congreso? ¿Por qué no mandan una iniciativa de ley? Y de allá para acá, pues ya es una recomendación y que tienes que atacar.
Claro.
Creo entonces ahí una característica más tendría que ser que el político o quien llegue a ese lugar tiene que tener conocimientos mínimos necesarios. Realmente entonces no podría ser cualquier persona. De entonces
hecho, ahorita que escuchaba esto, se me viene una iniciativa interesante, y es que para poder ser candidato a un cargo de elección popular deberías de pasar un examen de la función pública que estás pretendiendo tener.
Pero ahí se vuelve excluyente porque entonces, independientemente, como decían ahí, ¿no? Si eres profesionista o no, no tiene que ver con el tema de profesión, pero entonces sí está siendo excluyente porque tienes que tener al menos conocimientos de administración pública, de leyes quizá, porque entonces
sí,
está diciendo...
Sí, no, porque a lo mejor tu propio partido político o el mismo Instituto Nacional Electoral podría dar esos cursos a las personas que van a ese cargo, ¿no? Claro que sí va a ser excluyente y nuevamente a mí siempre me funan. Claro que puede ser excluyente porque es cierto, ¿no? A lo mejor alguien que no sabe leer ni escribir puede ser un visionario y puede ser un buen gobernante. Claro. Pero como lo dijo Anaí, ¿no? Tendría que tener asesores que lo apoyen. Aquí algo importante es que cuando vemos al candidato o al funcionario, vemos siempre a una persona. No lo vemos como lo vemos como un individuo, no como una unidad de equipo. Y entonces queremos un candidato que sea un superhéroe, ¿no? Queremos un candidato que sepa hablar bonito.
¿Lo dices por el Batman de la Ciudad de México?
Lo digo por la Batman, que sepa hablar inglés, que sepa hacer negociaciones, que sepa de economía, que sepa de historia. O sea, queremos a una persona que sepa de todo.
De todo.
Pero que a la vez cuando llega esa persona que sabe de todo, por el simple hecho de no ser empática con la gente... Por el simple hecho de no ser alguien gracioso o alguien que abraza tradicionalmente a la viejita o que carga al niño o que sale a bailar, no gana las elecciones. Porque la realidad es que no solamente en México, ha habido muchos candidatos a lo largo de la historia y de los diferentes países que están sumamente preparados y que son capaces de poner límites, pero que entonces la sociedad dice, no, él no, porque entonces me va a restringir. Y tenemos, de hecho... casos históricos en México de presidentes que fueron tomados como villanos y que hoy en día ya no lo son, porque el mismo gobierno se encargó de decir que lo eran. Sí, te estoy hablando a ti, Porfirio Díaz. Que muchas personas van a ponerlo en tela de juicio, ¿no?
Yo pensé en Gustavo Díaz Ordaz.
No, todavía no están listos para eso. Porque justamente la gente no sabe valorar la persona que está en el poder, ¿no? Es bien interesante que ya hablaremos en algún otro episodio cómo a lo mejor hoy la aprobación del presidente en turno es enorme y a lo mejor dentro de unos años se convierte en un villano, ¿no? Y a lo mejor el presidente que tenía menos aprobación en algunos años pues resulta que era un héroe. Pero también es un tema de percepción con respecto al tema histórico, que eso no nos vamos a meter. Lo importante aquí es que justamente creo... Y de hecho era una de las preguntas de los primeros episodios, si cualquier persona puede ser presidente, ¿no? Constitucionalmente, pues decíamos, con que tengas más de 35 años y sea ciudad,
Eso suena a un eslogan de una candidata. ¿Qué? Ya dinos la verdad.
Ya dinos de dónde vienes. Con que tengas más de esa edad y seas mexicano,
las mujeres podrías, pueden, ¿no?, ser gelatineras.
Pero la pregunta era esa, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa importante, ya para ir cerrando esta sección y pasar a otra sección que nos encanta mucho. ¿Cómo debería o qué debería de hacer el político? Primero, para cambiar la imagen del político, porque creo que nadie lo está pensando. O sea, no hay grupos políticos preocupados, porque a lo mejor ahorita lo decías, bueno, me volví como, no lo dijiste así, pero fue como, me vale ya lo que me diga la gente, se me resbala, ¿no? Y porque te pones en esa posición, ¿no? Dices, estoy expuesta, ¿no? Entonces, como que te preparas a estar expuesta. Pero no hay grupos de políticos pensando en cómo cambiamos la percepción de la gente con respecto no a mí, sino al político en general, ¿no? Porque, claro, hacen campaña para decir, yo no soy igual, y por ahí dicen, no, el otro robó más, y por ahí dicen, no, pues yo soy el nuevo, ¿no? O sea, siempre se deslindan de lo que ha hecho el gremio. Es como si, nuevamente, ¿no?, a lo mejor el ingeniero dijera, no, pero es que nosotros somos nuevos ingenieros. O sea, nunca va a pasar eso. Simplemente tú te gradúas de algo y sigues teniendo en cuenta todo lo que ha hecho tus profesiones, ¿no? Pero aquí la política se argumentan diciendo, no, pero él robó más, no, pero yo soy el nuevo, no, pero ahora yo voy a cambiar. Y como que se echan la bolita al otro, en lugar de limpiar una generación completa, la imagen. Entonces, esa es la primera parte de la pregunta. ¿Cómo, como política, tú consideras que deberías de ayudar y contribuir a limpiar la imagen de la idea de político y como consecuencia generar mayor participación en la ciudadanía en temas políticos?
Y aunado a eso, sumado a la pregunta, si realmente los políticos están intentando limpiar la imagen del político,
o les vale la política,
o quieren ensuciar al otro.
Mira, yo como lo veo,
dice, que estás, soy hablando joven, de Magaly Chávez.
Yo hoy por hoy que estoy participando aquí, pues no lo veo de esa manera. Algo que yo les digo a toda la gente que me conoce, porque justamente sí, cuando emanas de un partido político, pues sí, justamente cargas como una cruz, ¿no? Ya sea por bueno o por malo, siempre vas a cargar algo porque hay un corrupto dentro de un partido. Y por eso se tacha tal partido. Entonces, yo lo que les digo es, júzguenme a mí por lo que yo hago. No me juzguen por algo que yo no he hecho, o yo no voy a meter las manos por alguien más. Porque si tú me dices que qué estamos haciendo los políticos para limpiar como la imagen de los políticos, pues déjame decirte pues que yo lo estoy haciendo bien, ¿no? Porque yo me puedo decir, yo lo estoy haciendo bien, yo esto, yo lo otro. Pero no, creo que no es tanto limpiar la imagen, porque justamente creo que también los mismos políticos ya, los que se dicen los dinosaurios, los políticos ya grandes y de colmillo, pues es preferible que la gente ni siquiera se interese, porque se siguen quedando el poder, porque la ciudadanía no se entera por esto, por muchas razones que quieren mantenerse en el poder, y es por eso que no están haciendo nada y no lo van a hacer.
O sea, sí les vale madres la política.
Pues su política de ellos no. ¿Qué? Porque justamente hay muchos que están ahí por quizá un interés. Muchos de ahí no es su sueldo. O sea, yo te puedo preguntar por X político y muchos ya son empresarios. Ganan más que en su sueldo que tienen en su nómina. Pero les gusta mantener el poder o por ciertas cosas siguen estando en ese poder porque pueden hacer más. Entonces, pues esos políticos que digo ya son de colmillo, ya son dinosaurios, pues no les interesa que la gente se entere, que participe. Yo lo veo. O sea, yo digo, pues es que interésense, participen, pueden hacerlo, pueden lograrlo. Hoy por hoy vemos un proceso donde todo mundo se pregunta, ¿y qué están haciendo? ¿Quién va a ser el próximo candidato? Y a mí en particular me han preguntado. Y digo, bueno, si aparezco o no, pues no hay problema. O sea, yo vengo de estar trabajando o laborando de una empresa privada, y entonces digo, no me preocupa porque tengo una profesión, porque puedo emplearme y demás. Creo que la gente hoy por hoy solamente se interesa a la política para saber si puede tener un espacio, si puede tener un trabajo. Entonces, pues la realidad es que no les interesa tampoco, pues, qué suceda. Y es tu pregunta que dices, ¿por qué votan por los mismos? esas mismas personas votan por el candidato que va a ganar. Esa es la realidad. Porque saben que se pueden colocar, porque saben que van a tener una oportunidad de algo, de gestionar, o no sé, de lo que sea. Entonces, pues no, los políticos yo creo que no, los viejos políticos no creo que se interesen por querer cambiar o querer limpiar esa imagen, ¿no? Hoy vemos que solamente cambia de partido, porque está un partido en el poder y demás, pero los jóvenes, o al menos hablo por mí, a mí me gustaría que existieran más jóvenes, quizás tan, sin una ideología política, pero que hicieran política, porque entonces vamos a ir eliminando toda esta racha que traemos, que nos va a costar mucho, no estamos hablando de 6 ni 10 años, son de muchos años de esfuerzo, de mucho trabajo, pero sí tendríamos que hacerlo nosotros los jóvenes, que obviamente tengan esa iniciativa y esa voluntad de hacerlo, porque no por el hecho que te sigue un partido vas a defender todo el tema de un partido, no, por supuesto que no, no traigo esa bandera y tampoco la cargaría, porque no soy una persona que pueda meter las manos por alguien, simple y sencillamente respondo por lo que yo hago.
Bueno, pues con eso estamos finalizando esta sección y vamos a irnos rapidísimo a la sección de comentarios random en internet, que tienen que ver justamente con esta parte, ¿no? De a las personas no les importa la política y un poco, pues sí, un poco evidenciar a la gente que pues no entiende acerca de política, pero la intención de evidenciarla no es como de señalar, sino que a partir de ellos, pues nos interesemos sobre la política. Y bueno, por ahí Luis tiene algunos, yo voy a leer uno primero que dice, es de un TikTok de alguien que está convocando a la marcha de la democracia, y por ahí alguien dice, yo voy, pero yo la voy con B, no con V, con B.
No, porque aparte, no, o sea, critican al político. Digo que el político tiene que tener
un montón de habilidades, pero ellos no.
Pero ellos no. Entonces, y cuidadito si les pones, porque...
Ah, porque ya estás defendiendo ya, al político. Yo sí estoy...
O ya eres ¿cómo dicen?
Eres bot, ¿no?
Elitista, ¿no?
Ah, sí, ¿qué? Fascista, elitista.
Clasista.
Está de porque, moda. Sí, porque yo no tuve la oportunidad de ir a la escuela y por eso puedo escribir como yo quiera, sí. ¿No? Aunque la escuela sea obligatoria para todos.
Bueno. ¿Vistes?
Pues, señor Porfirio Díaz, otra vez gracias porque hiciste la educación.
Gracias.
Ok, dice, yo voy, ni signo de interrogación.
No tiene nada.
¿Cuánto pagan por ir a la marcha? Esto es algo súper clásico, ¿eh? O sea, inmediatamente cuando tú le dices a alguien, oye, vente a la campaña, oye, vente a tal reunión, ven a escuchar al político, lo primero que vas a escuchar es, ¿cuánto me van a pagar?
¿Qué me van a dar?
¿De qué va a ser el frutti, no? ¿O va a ser pau pau? ¿Qué va a ser? Porque estamos tan acostumbrados a que para que la gente se interese, le tienes que pagar.
¿Y de quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? ¿Del político que hizo eso?
No sé.
¿O del ciudadano que está a expensas de eso?
O de un tricolor que anda por ahí. No sé de quién sea la culpa, pero alguien la tiene y la realidad es que terminó siendo en un vicio, ¿no? Porque al final hoy lo piden. Pero bueno, vamos con otro comentario, Luis, ¿qué tienes por ahí?
Dice a mí... respondiendo a ese comentario que dices, amigo, a mí sí me ofrecieron en el PRIAN y no has visto los videos de dónde les pagan.
Ah, ok.
O sea, ahí sí afirma que realmente sí hay un pago, ¿no? Lo hemos visto, creo que no es irreal, no es nuevo. Creo que todos sabemos, al menos de un escenario, cualquiera que este sea, ya llámese elección, llámese evento, llámese... De todos los partidos,
El acarreo,
todos lo hacen, todos se ponen en vestidura de que nadie lo hace, todos pagan, todos, porque si no, la gente por voluntad, quiero pensar que no es porque no quieran, sino porque no tienen los medios de trasladarse a donde va a ser el evento.
Quiero pensar
que esa sea la razón. Pero si te interesa algo,
mira, hay gente que paga por ir a conciertos, hay gente que paga por ir a un estadio y muchas veces son los mismos que son acarreados, ¿no? Entonces, la pregunta es por qué y a lo mejor pues su respuesta es básica, ¿no? Ah, pues porque ese equipo de fútbol me gusta, porque me voy a divertir, pero aquí es lo que hemos venido hablando en el podcast, ¿no? ¿Cómo han hecho la política tan aburrida que hoy las personas les tienes que pagar por ir a ver algo que es más importante, y me van a funar porque siempre, que un partido de fútbol, mira, ya me funé, que un partido de fútbol,
ya te están interviniendo,
que un partido de fútbol, que un concierto, que cualquier cuestión de entretenimiento, ¿no? Bueno, vamos con otro comentario por aquí, de comentarios random que encontramos en internet y que nosotros nos gusta leerlos en este, en esta sección, porque para ponerte en contexto, Anaí, yo siempre veo esos comentarios y he tenido ganas de responderles y dije, mejor hago un podcast para responderles en público, porque si no, entonces luego se crean ahí pues muchas peleas y discusiones que no llegan a ningún lado. Entonces, de aquí, si me quieren contestar, pues los invitamos al podcast. Entonces, una persona de un comentario random dice, ¿sería buena solución hacer un partido político que no genere candidatos electos para todos esos desempleados que quieran tener dinero fácil, ¿no? O sea, nuevamente es como el tema que decíamos, de ver al político como ese oportunista, y que acabas de comentarlo, ¿no? Hay muchos políticos que a lo mejor solamente están en el tema electoral, pues para tener un empleo, ¿no? Y que es la manera en la que pueden generar ese empleo, y que desafortunadamente, pues ya tienen el empleo, pero tampoco hacen su chamba, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que en parte le doy la razón, pero pues por otro lado dice, ¿sería buena solución hacer un partido político? Pues la realidad es que no necesitas hacer un partido político, porque no mejor te inmiscuyes en los partidos que ya están, que claro que no va a ser fácil, pero a lo mejor y logras hacer algo distinto, ¿no? Y de pronto pues te vuelves en un candidato pues más ciudadano, ¿no? No
lo sé. El tema es si habrá la oportunidad.
Ya lo iremos viendo. Bueno, ¿qué más tienes por ahí,
Luis? Fíjate que yo vi un, igual en Facebook, una imagen que me llamó la atención. Dice, amo mi país, me avergüenza mi gobierno.
Ok.
El gobierno tendría el mismo derecho de avergonzarse de su... No del país.
No, no del país, del ciudadano. Sino
de los ciudadanos,
pues ¿no? No, porque estos... lo van a criticar, ¿no? O sea...
¿Por qué no se le da ese derecho?
Claro.
Porque ahorita estamos viendo, a mí me podríamos pensar, como gobierno me avergüenza la ciudad.
A Luis le avergüenza su ciudadanía.
No, pero pues, o sea, ¿por qué no tener ese mismo derecho? ¿Por qué siempre, como dices, no criticar al político? Ahorita estamos teniendo el acercamiento con una política que, pues, como bien lo comentamos al inicio, pues es más allá de solo su cargo, ¿no? O sea, es una persona que, como todos, sale, se divierte, platica, está inmersa en otras cosas, tiene una vida también, igual que el político también es ciudadano, ¿no? O sea, no deja de ser ciudadano por su cargo. ¿Y por qué a ellos no se les cuestiona eso? A los ciudadanos no se les cuestiona. Tengo otra, yo estaba viendo ahí un video en TikTok de justo un evento de el candidato por el frente de la Ciudad de México, Santiago, y le ponen obviamente le ponen no te creo, shalala, shalala, ¿no? Porque pues obvio, es el de la Acción Nacional. Viva Morena. Y Viva Morena y cosas por el estilo. Y me llamó la atención un comentario que dice, mi voto es para Claudia. ¿Por qué el voto es para Claudia? Ahí nos damos cuenta que ni siquiera saben los personajes a qué cargo están aspirando.
Claro.
¿No? Ahí es otro. Volvemos al mismo desconocimiento de la ciudadanía. Como decían ahí, no saben quién es, ni quiénes son sus diputados, ni quiénes son sus candidatos para diputados. Yo soy una de las personas que cree que los diputados son los menos reconocidos físicamente en la ciudadanía, porque nunca se vota, a diferencia de lo que decían ahí, ¿no? Ella defendía el punto de que los jóvenes hoy en día se fijan por a lo mejor el perfil, lo que sea, ¿no? Y he escuchado a muchas personas que dicen, hoy los jóvenes ya no votamos por un partido político, sino votamos por el perfil. Yo difiero mucho de eso porque en realidad no sucede. Y yo menos en las comunidades arraigadas como las que nos encontramos, porque vas a votar por el partido. Muchas veces votas. Y mi forma de comprobarlo es que nadie conoce a sus diputados. Votan o porque el alcalde de su comunidad es de ese partido, O porque si, como en este caso, las elecciones que son federales, por si el presidente era de su partido y entonces se vota en cascada. Yo, son muy pocas las personas las que conozco
que tienen un que voto dice, de voy a votar por este y por este, y por este, ¿no?
No sucede. Y fíjate, yo he tenido también el acercamiento con la estructura de algunos partidos y dicen, mejor que ni se haga así porque al ciudadano se le va a olvidar en cuál tenía que votar por tal partido para alcalde, por tal partido para diputado, por tal partido para senador, se le va, entonces mejor que se vote todo completo.
Pues hasta ahí dejamos entonces esta conversación. Yo creo que hay muchas cosas más que platicar. Pues bueno, Anaí, queremos agradecerte el que hayas estado en este podcast de Política Ficción. Ojalá puedas estar en algún otro capítulo hablándonos justo de las funciones ya en forma de qué es un concejal. Y pues bueno, Luis, para cerrar, si tienes ahí un último comentario.
Sí, yo hoy te agradezco de igual forma. Te reconozco algo que me saltó muchísimo, que dices... Si el día de mañana yo no sigo en algún cargo, ya sea de elección o lo que fuera, yo no tengo problema, yo me voy. Quiero pensar que ese podría ser un cambio del político, de la imagen del político que tendría que suceder de, ok, ya fui alcalde, duró mi gestión y ya no me postulo para otra cosa. Le doy oportunidad a alguien más. Tengo ese tiempo para poder... Quizá lo que no se ha hecho, que es lo que hoy buscamos como jóvenes, ese relevo generacional que ninguna estructura la tiene.
Claro.
¿No? Entonces, decir, hoy tú lo dices, acabas de iniciar a lo mejor en ese ámbito político dentro de la concejalía, pero dices, si el día de mañana ya no estoy dentro de la estructura de un partido, de lo que sea, me voy, trabajo y no tengo ningún problema. Ese es un cambio de un político. De la imagen de un político. No volverte a ver en una boleta, ¿no? A lo mejor. Y no es porque no querramos, ¿no? Pero vamos, a lo que quiero llegar es un cambio realmente en la imagen del político.
Pues Anaí, ¿qué nos quieres decir para despedirnos de este podcast?
Pues muchísimas gracias por invitarme. Y también a todos los que nos escuchan, pues decirles que tienen una corresponsabilidad con un gobierno, el que llames el que sea, porque finalmente si ustedes desconocen como tal de las funciones de un gobierno, pues acérquense. Y dos, también como ciudadanos tenemos la responsabilidad. Si bien decían ustedes, pues me pagaron por ir al meeting, si me pagaron por tal, o me van a pagar porque voy a votar por tal, creo que también esa es una conciencia ciudadana que cada quien la debería de tener limpia. Porque tanto como el que da como el que recibe son responsables. Entonces, no vamos a terminar si ambos están accediendo. Porque aunque yo te dé, pero pues no aceptas, pues entonces no te voy a poder comprar. De igual manera, viceversa. Entonces, creo que tenemos una corresponsabilidad como ciudadanos. Debemos de empaparnos de dónde estamos. Si participan o no en la comunidad, pues por lo menos enterarte de quiénes son, los servidores públicos de tu alcaldía, qué están haciendo, qué no están haciendo, pero también dejar claro que si un político es mal visto, pero también preguntarte por qué, ¿no? Porque a veces, como bien dicen, solamente es porque ya lo traemos. Y entonces, no, creo que hoy por hoy lo único que tendríamos que preguntarnos es saber si lo están haciendo bien o si lo están haciendo mal, también comentarlo, pero también involucrarte en la participación ciudadana que hoy por hoy en las comunidades está desapareciendo. Justamente hoy veo que hubo una elección en el Faro de San Jerónimo Miacatlán y pues hay poblados que no participaron, ¿no? A mí me hubiera gustado ir, pero sí, justamente hicieron aquí políticos, ¿no? Y gente que es de la alcaldía tampoco, servidores públicos tampoco, y es muy respetable. El tema aquí es que pues la ciudadanía no se entera y a veces dicen, ¿y por qué los mismos? Pues porque esos mismos siempre están haciendo política, siempre están participando, haciendo contactos, no sé, creando liderazgos, y entonces pues nunca se van a terminar porque nadie se interesa. Y creo que desde ahí nosotros debemos de tener también esa conciencia de participar. si no te gustan los cargos públicos, está bien, pero sí hacerlo de una manera que ayudes, no que solamente critiquemos, sino que ayudemos. Por lo menos conmigo están abiertas las puertas para decir, oye, me gustaría hacer esto. Igual, o sea, las ideas son bienvenidas, porque también no todas las ideas de nosotros pues son válidas, ¿no? O a lo mejor no se nos han ocurrido y es muy buena idea y hay que implementarla o hay que hacer algo. Creo que esa parte ayuda. Yo estaba renuente en abrir mi página como tal, pero a veces es un medio por el cual la gente no se te acerca, pero sí te puede mandar un mensaje. Y la verdad es que de ahí también he creado hasta amigos que cuando me conocen me dicen, bueno, es que no te conocía y qué bueno. Y eso a lo mejor también el acercamiento por esos medios es bueno, pero creo que siempre es para construir. También las críticas son buenas si tú las tomas de la mejor manera, porque te puedes quedar a lo mejor lo que le duele al ciudadano. De decir, ay, no, es que mis impuestos y te estamos pagando, ¿no? Pero créanme que también yo he visto compañeros que también no van ni siquiera a su oficina. Y a mí también me duele, porque como bien dicen, o sea, el día de mañana yo me voy a trabajar y ver que a lo mejor alguien más está ocupando otro cargo y no está haciendo nada, pues sí siento feo, porque digo, esos lugares son de oportunidad para crear grandes cosas. Y lejos de todo, a veces los mismos políticos pues limitan también sus funciones y también es válido. Pero no es válido el hecho que solamente estés cobrando sin hacer nada. Eso sí, no es válido. Entonces, desde ahí, pues, muchísimas gracias. Ojalá que no sea la última vez, porque a mí me encanta todo el tema político. Me encanta también escuchar las opiniones de ustedes, porque siempre crecemos con las opiniones buenas y malas, y muchísimo más de todos los ciudadanos, ¿no? Que son de opiniones diversas. Y estamos para escuchar y para construir, y qué mejor que los ciudadanos den su opinión de los políticos para que también, digamos, no hay que cagarla, ¿no? Hay que hacer las cosas bien, y pues cada vez que ustedes me inviten, pues aquí estaré.
Seguiremos pues, construyendo seguramente, ¿verdad?
Claro que sí, pues así es. Entonces, si nos estás escuchando, pues recuerda que tú también eres una parte importante de esta... de este hacer de la política. Así es que pues con esto nos despedimos. Mi nombre es Óscar Carrasco.
Yo soy Luis Jiménez.
Y esto es Política Ficción.
Hasta Bye. La próxima.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.